El pasado día 14 de junio de 2018 celebrábamos, como cada año al finalizar el curso, las 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores. Los contenidos que emitimos en directo en esta jornada les hemos fraccionado por partes y, bueno, por programas, por espacios, y es lo que les vamos a ofrecer a continuación. Esperamos que os guste y que sea de vuestro agrado. Bueno, y con este tema continuamos en estas 12 horas de radio por la utopía. Y ahora, como casi ya apunta la canción, vamos a hablar de feminismos, de realidades del feminismo. Iba a decir de la mujer, pero casi que prefiero utilizar este otro vocablo. Con ello voy a saludar a nuestras invitadas y a ver qué les parece que lo presente así como feminismos. Buenas tardes, están con nosotros María José Garren, que es de COAC, del área de la mujer, que de Ceres, que es el área de la mujer. Luego nos lo explica ella un poquito más. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Teresa Lario, la directora de la Cátedra de Género de Palencia. Buenas tardes.
Hola, buenas
Teresa.
Tardes.
Elisa Simón, de Estés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Rocío Blanco, que es del área de la mujer de Izquierda Unida y es también la abogada, es abogada en comisiones. Las tres miembros de, bueno, miembros o miembras, no sé, de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, que no te había saludado, he mencionado la plataforma y no te había dejado decir buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué os parece lo de hablar de feminismos, cuando hablemos de temas de estos, ¿no? Decir feminismos, ¿o sería mejor utilizar otro vocablo?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo la utopía precisamente no es hablar de mujeres se habla mucho y no siempre todo lo necesario por la línea que debía de ser. La utopía es lograr el feminismo, lo que busca el feminismo, que es la igualdad.
Sí.
Desde la diversidad.
Por eso a veces, porque cuando decimos mujeres podemos estar hablando de muchas cosas, y yo creo que hablamos de las situaciones de las mujeres, pero desde esa perspectiva utópica que aporta el feminismo, como decías, María Teresa, ¿no? Vamos a hablar, bueno, vamos a mantener un coloquio, como a las tres, el don de la palabra, creo, a las cuatro, creo que el don de la palabra sí que le tenéis, ¿no? Vamos a hablar sobre educar en igualdad, ¿no? Porque conseguir esa igualdad y esos objetivos de igualdad que persigue el feminismo es a partir de algo, que es la educación como elemento básico, ¿no? Entonces, pues, como tenemos a María José, que es del mundo de rural, de las mujeres rurales, si te parece, partimos de ahí, ¿no? Empezamos por esta realidad, ¿no? Cómo se da la igualdad o se está dando desde las mujeres del mundo rural, ¿no? Y cuál es la problemática o la situación de invisibilidad que más viven, María José.
Pues sí, la verdad es que las mujeres en el medio rural hasta hace poco tiempo y seguimos igual, somos bastante invisibles. La mayor parte de las mujeres que trabajan, por ejemplo, en el campo, que son agricultoras, como es mi caso, aunque no sea mi caso en concreto lo que voy a exponer, pero bueno, la mayor parte de las mujeres agricultoras todavía siguen sin cotizar, sin ser visibles, y hacen un trabajo múltiple en el campo como ayuda familiar, que es gracioso que sean ayuda familiar cuando son parte de la mano de obra del campo. Muchas veces son titulares, o dijéramos que las explotaciones están a nombre de sus parejas, de sus compañeros, de sus maridos, y ellas no figuran en ningún sitio más que como una ayuda familiar. Y luego en casa pues tienen todas las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, la educación, que es parte de ese cuidado, porque también hay que reconocer que la educación mayoritariamente es femenina, la que se da a los hijos, ¿no? Si tienen mayores, también el tema de cuidados a los mayores, etcétera, etcétera. Tienen un montón de dificultades, ¿no? Y hay pocas que se atrevan a plantearle a su compañero el hacer el tema de poder cotizar, de darse de alta y de que pueda tener una baja laboral, que el día de mañana se pueda jubilar, etcétera, etcétera.
Pero que hay pocas que se atreven a plantearlo, ¿por qué? ¿Porque no están educadas para ellos? ¿Porque las condiciones o la situación no lo permite? Bueno, ¿de leyes o cuál? ¿Por qué hay esa dificultad o ese miedo a plantearlo?
Bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Uno de ellos, pues claro, depende un poco de cómo sea esa pareja, ¿no? El compañero de esa mujer. Si es un poco cerrado, si es una persona un poco más abierta, que lo normal es que fuera él quien lo propusiese, si es una persona que quiere a su compañera, ¿no? Luego, muchas veces, el mismo patriarcado es el que nos ha educado a las mujeres en la sumisión, en pensar que no tenemos derecho a pedir según qué cosas, ¿no? Qué derechos, que no es un favor ni es algo que pedimos que no nos corresponda. Y luego, tener en cuenta que el medio rural es muy pequeño. Entonces, también hay mucha presión social de los vecinos, familiares, de la gente que está alrededor. Hace poco, pues en uno de los encuentros que tuvimos, una de las compañeras que vino a la reunión decía, joder, es que voy con el tractor y todavía tengo que oír comentarios por la calle, ¿no? Tú, ¿qué haces ahí? Que tienes que ir a la cocina, hoy en día. O sea, que para que veáis un poco cómo está el panorama, ¿no?, en el medio rural.
La presión social puede que sea más evidente, ¿no? También la hay en las ciudades, pero bueno, en las ciudades te puedes, digamos, no hacer eco. Tú tienes tus relaciones, tu grupo de amigas y con esa gente es con la que te tratas, pero es que en el pueblo te tienes que tratar con quien haya, que suele ser muy poquita gente, por desgracia. Entonces, claro, yo sí entiendo que la presión social es mayor en el medio rural que en el urbano.
Los roles están mucho más interiorizados en cuanto a lo que es la, o sea, papeles o trabajos femeninos, trabajos masculinos. Yo creo que están tan interiorizados esos roles que es muy difícil salir de ellos. Entonces, bueno, a lo mejor las mujeres que vivís en las ciudades tenéis que echarnos un cable.
Y yo tengo una duda al respecto. ¿Qué pasa a esas mujeres si sus maridos fallecen o tal? ¿En qué situación se quedan si no han estado cotizando? Muy precaria, ¿no?
Pensión de viudedad, que es el 60% de lo que le hubiera correspondido al marido de estar vivo.
¿Y el ejemplo de esos casos no hace que más mujeres empiecen a pensar en lo importante que es?
Pues fíjate que lo comentábamos antes con Teresa, se hizo una ley hace, bueno, en el año 2012,
gobierno de Zapatero,
sí, que se llama Ley de Titularidad Compartida, que bueno, que fue una ley que estuvieron batallando las mujeres desde los sindicatos durante un montón de años, mujeres, los hombres, sí. Las mujeres. Entonces, al final se realizó, se llegó a efectuar esa ley, pero a día de hoy, pensando que iban a ser un montón de mujeres las que se dan de alta, porque ahora mismo hay unas 280.000 mujeres titulares de explotaciones, ¿no? Pero bueno, se pensaban que crecería mucho más el número. Y ahora mismo, actualmente hay unas 430 mujeres en toda España que se han dado de alta como titulares de explotaciones. Fijaos que lleva ya años la ley,
sí,
¿eh?
Que es una cantidad ridícula porque se pensaba en aquel momento que iba a ser un boom. Sí. Puesto que se veía la necesidad clarísima. Los hombres no perdían nada y las mujeres ganaban, primero, que se reconociera su trabajo. Pero siempre el hecho de que la mujer ha sido ayuda, como mano de obra de ayuda a familia simplemente, pues romper esa situación es tremendo, porque yo creo que tienen la sensación, sobre todo los hombres, de que les quitan algo, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra esa idea de que no estamos, es que vamos a ganar los dos. Toda la sociedad.
Yo creo que pasa una cosa, que es la dependencia de la mujer. Los hombres que son más inseguros, pues necesitan esa dependencia, ¿no? Yo soy el que llevo el dinero a casa, yo soy el que mantengo a mi mujer. Que en el caso del campo es ridículo, porque en realidad cuando hay que traer faena en el campo, todas las manos son pocas. Y toda la familia tiene que ir al campo y la mujer tiene que ir las horas que hagan falta, con lo cual no es verdad que él sea el que lleva el dinero a casa, pero ellos siguen teniendo...
Y en la realidad cotidiana, cuando María Ángeles Durán ahora se acaba de sacar un libro hablando que ha cuantificado lo que cuesta las tareas de reproducción, por decirlo de una manera. No solamente las domésticas, sino de cuidado de los hijos, de los ancestros, de
las personas enfermas.
Y lo que dice clarísimamente es esas tareas no pagadas cuestan muchísimo, tanto como las pagadas. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbradas a ser invisibilizadas. Nuestro trabajo no es visible.
Sí.
Y en el caso del campo es muy
doblemente
muy, claro, porque al fin y al cabo en las ciudades, cuando las primeras obreras van al textil o a tal, digamos que tienen su trocito porque son su salario, ¿no? Pero esto desde el siglo XIX, ¿no? Pero en el caso en el mundo, digamos, rural, el problema está en que ese trabajo invisible es más fácil porque queda dentro del ámbito de lo doméstico. No sé si...
Sí, que también quería comentaros que otro de los problemas que ha habido, que las pocas que estaban decididas a hacerlo, la Junta no estaba preparada todavía para poder asumir ese papeleo. Vamos, iban a la administración, que vengo a solicitar la ley de titularidad compartida. Sí. ¿Y eso qué es? O sea, que es que
no,
muchas han encontrado con el problema de que no se tramitaban porque no estaba. Y las comunidades autónomas se han ido asumiendo en diferentes momentos y poco a poco, y no todas a la vez, claro, pues el tema de la respuesta y poder llevar a cabo los papeles. O sea, que ese ha sido otro problema.
Y otra barrera.
Claro.
Y otra barrera.
Y otra barrera más a superar para las mujeres.
Sí, sí, que como son pocas...
Sí, las trabas burocráticas. Luego lo que dice Maribel, la falta de formación al funcionariado de que existe este derecho para las mujeres y que su obligación es informarlas y facilitarles los trámites.
Y otra cosa os voy a decir, fijaos, hasta hace poco tú querías hacer algún papel o presentar alguna subvención por parte de alguna asociación de mujeres, en nuestro caso pues el área de la mujer del sindicato, ¿no? Y bueno, pues lo podías hacer en papel o a ordenador. Ahora nos exigen que sea todo con el certificado digital y todo a través de internet. Entonces, claro, o te formas muy bien en todo lo que es este tema de las tecnologías y, bueno, más o menos, pues vamos tirando las mujeres, vamos haciendo alguna cosilla. Pero es que tienes que ser al final experta en todas estas historias.
La famosa brecha digital,
Que
está, que todavía en algunos ámbitos, evidentemente, es más difícil de superar y que exige un sobreesfuerzo tremendo en ciertos ámbitos, ¿no?
Ya estamos un poco hartos de que nos traigan talleres de bolillos a los pueblos. Sí. Empezamos
a tener internet.
Sí. Claro, que esa es una de las dificultades, porque luego en el mundo rural hay muchas infraestructuras o líneas, así como puede ser, estoy pensando en la montaña palentina, en algunos lugares, que lo digital no llega, ¿no? Entonces, ¿cómo pides a una población que se incorpore a resolver la vida con un sistema de servicio que tampoco le das, ¿no?
Y de opciones para las mujeres, ¿no? De hecho, cuando se habla de la despoblación del mundo rural, hay que poner el foco en la mujer.
Claro.
Porque si no se hace atractivo el mundo rural para las mujeres se acaban yendo. Y si no hay mujeres, no hay vida.
De hecho, el tema de la doble titularidad yo creo que no ha cuajado en algunos lugares. No es el único factor, pero porque ya no había mujeres jóvenes que demandasen eso. Entonces estaban, digamos que las más mayores no se atrevían a plantearle o no eran las más apropiadas para plantearlo, aunque cualquier momento de la vida lo es, pero bueno, era más difícil de hacerlo. Y sin embargo, mujeres, cada vez hay menos mujeres jóvenes en el mundo rural. Y esto es otro factor, el problema de la falta
de oportunidades para las mujeres, claro, jóvenes en los pueblos.
Bueno, lo último que hemos hecho es que nos dieron un poquitín de financiación, un poquitín, para hacer talleres de empoderamiento en diferentes municipios de Castilla y León. Entonces, una compañera, una técnica de Valladolid, que está en Coa, en Ceres, pues fue la que fue por los pueblos, algunas fuimos a apoyarla en algunos de los talleres, y bueno, pues la mujer de que tiene mucho valor y se echó, dijéramos, mucho ánimo encima, porque es que de algunos talleres salía desolada. Es que no veáis, es duro, que, vamos, hombres no había nunca, bueno, en algunos talleres ha habido algún hombre, dice, es increíble porque en uno de los talleres solamente me apoyó el único hombre que había, que no era del pueblo. Dice, pero en algunos talleres lo que te da más tristeza es que veas que las mujeres no se posicionen, no reconozcan, no sean ellas muchas veces las primeras que echan las piedras a,
claro,
a la persona.
Claro, porque la mujer es la transmisora de valores, y más en el mundo tradicional, y el mundo rural es un, las tradiciones perviven, siguen perviviendo mucho. Además, se defiende, ¿no? Cada vez como que hay un movimiento en defensa de determinadas tradiciones, que no sé hasta qué punto tienen que ser revisables o no.
No han dejado de estar educadas en el patriarcado y siguen reproduciendo esos roles, claro.
Claro, y además también se da en las ciudades, ¿no? Yo creo que también. Lo que pasa es que en el mundo rural es más visible por lo que hablábamos. Hay menos gente y la gente que se ha acabado quedando es, me tengo que conformar y resignar con que esto es lo que hay. Porque si quiero romper con esto, a lo mejor no me queda otra opción que irme del pueblo. Entonces yo creo que a mí me parece muy valiente atreverse a dar un taller de empoderamiento, ¿no? Que en un taller de un día no se va a solucionar, evidentemente. Pero bueno, está bien que las vaya sonando. Lo mismo que está bien, decíamos, no todo puede ser bolillos, pero también está bien que haya talleres de bolillos. Está bien que haya cualquier cosa que junte a las mujeres del pueblo en una sala, que las haga hablar, reflexionar y compartir cosas.
Claro.
Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo que quedarse con los bolillos, por mucho que a mí me pueda gustar el resultado, pues al final nos vuelve a resituar el punto de origen. Entonces, lo interesante es decir, bueno, bolillos y más.
Sí.
Bolillos como excusa. No sé cómo explicar.
Eso es, bolillos como excusa, eso hablaba yo. Claro. Como excusa para juntarse, claro, para asociarse.
Y a partir de ahí decir, ¿y qué más nos podemos plantear? Porque yo no solo soy unas manos que hacen cosas más o menos bonitas para decorar. Soy una cabeza, soy un ser completo, soy un sujeto de derechos. Entonces, ahí yo creo que me parece que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? En ese sentido cuando la palabra empoderamiento no es solo una palabra que yo ya estoy un poquito, me asusta un poco que empoderemos tanto solo de palabra y luego nos lo hagamos realmente. Empoderarse es decir, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y a partir de ahí, ¿y qué puedo ser? Puedo ser todo, o sea,
y tomo las decisiones sobre mi vida yo.
Eso es, efectivamente. Pero claro, dar instrumentos para hacer eso a veces es complicado y hay que ir pasito a pasito. Es toda una educación, yo lo llevo a mi terreno.
Claro, sí.
Es que es educación.
Y hay que dar recursos.
Porque la educación es a lo largo de toda la vida, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Empieza desde pequeñitas, pero no acaba.
Claro, y en esa educación hay muchas cosas que tenemos que empezar de alguna manera de construir en la música, en el cine, en la cultura y tal, no sé, en el lenguaje y eso, ¿no? Por ejemplo, cómo se transmite esa desigualdad, los mitos del amor romántico a través del cine, de la cultura, de las canciones.
Y ya no solo los mitos del amor romántico, ¿no? Sino incluso casi
los de la violencia también.
Claro, casi la cultura de la violación se está transmitiendo ahora mismo a través de determinado tipo de música, como el rap, no digo todo el rap, porque también hay raperas que son feministas, pero lo que mayoritariamente se escucha, el rap, el reggaetón, son machistas e incluso, insisto, transmiten la cultura de la violación. Porque claro, canciones que cantan letras como tengo a cuatro y me las follo cuando me parece, cuando me da la gana y están a mi disposición las cuatro, eso es cultura de la violación.
Sí, clarísimamente.
Claro, mujeres objeto que estamos al servicio de los hombres y dispuestísimas para el día y la hora que les apetezca.
Sí, sí.
Entonces, eso a mí me preocupa, porque eso es la música que escucha la gente joven. Ya no hablamos de las películas románticas que veían nuestras madres, en las que la chica tenía que estar esperando sentada que llegara el príncipe azul. No, no, es que ahora está dispuesta a todo, a lo que sea, y a compartir la...
No, no sé si conocéis una por YouTube a una youtuber que se llama, que tiene un programa que se llama El Conejo de Alicia.
Uh-huh, sí.
Tiene un programa dedicado precisamente a las canciones. Y entonces, bueno, es una cosa espectacular porque va ligando una con la otra. Entonces, claro, acaban diciendo, bueno, pues, pero está la... ¿Será porque quieren oír esto? No, es que les vendemos esto.
Claro.
Este es el problema, es que estamos vendiendo esto. Y esta es una cultura ya no sexista, sino más a más. Y vinculada a todo lo que está, todo el sistema pornográfico de la pornografía, claro, que se está vendiendo, que es claramente un negocio, así en síntesis, que está educando fuera de las aulas a una generación de jóvenes y no tan jóvenes que tienen acceso a través de internet, claro, y no es una cuestión de puritanismo, porque no atacamos la libertad, no. Lo que nos planteamos es si ese es el sistema de relaciones entre seres humanos, entre hombres y mujeres que pensamos, de sexualidad que nos planteamos, ¿no?
Es un sistema basado en el dominio del hombre, en la satisfacción del hombre, en el estar las mujeres objetos al servicio de los hombres, una cultura de la violación en la que los hombres disponen del cuerpo de las mujeres. Entonces, eso es lo que les están vendiendo y con lo que se están formando desde el punto de vista sexual y afectivo. Bueno, si en algún momento encontramos la afectividad en eso...
Sí, porque no hay empatía.
Claro,
no hay empatía,
claro,
con la mujer. O sea, claro, cuando le decimos el no es no y cuando se plantean que no lo entiende, entonces, ¿qué clase de empatía tienes con la pareja con la que estás manteniendo relaciones sexuales?
Claro, a mí sí me parece importante que podamos argumentar, porque claro, una crítica que hay sobre, pues, por ejemplo, ahora, con el tema de la música, ¿no? El año pasado en algunos, bueno, y este año, pues no sé si cundirá el ejemplo y se sumarán más, pero hubo ayuntamientos que en sus fiestas locales o tal recomendaron a los bares el uso de canciones no sexistas y tal. Y entonces, la acusación al movimiento feminista es llamarnos puritanas.
Por eso digo, por ya, lo decía sí, yo.
Claro, a ver,
sí, por eso, como lo has comentado,
vale, yo sí que quiero contestar a eso, ¿no? Porque es verdad.
Para argumentar
sí,
más, eso,
sí,
para
nos llaman puritanas, no somos puritanas. Los puritanos pensaban que el sexo solo tenía una función reproductiva. Yo no creo que el sexo solo tenga esa función. Creo que es para el disfrute de ambas personas. Claro. Quiero decir que cuando alguien tiene sexo, tiene que ser un sexo consentido y para disfrutar. Pero no vale que eso lo disfrute el hombre y que la mujer tenga que estar ahí disponible para cuando él quiera. Eso no es sexo. Eso es otra cosa. Eso es violación. Tener relaciones sexuales es tener relaciones consentidas mutuamente en la que ambas personas disfrutan.
Y los dos son tratados como personas, sea cual sea la narración de la que estemos hablando, literaria,
claro,
de música, de lo que sea.
Sí.
Los dos son tratados como personas. No son, uno es visto un objeto y el otro el ser deseante.
Claro, y el que actúa, claro, y el que actúa, decide cuándo, claro, cómo y con quién.
Claro, claro.
Ambas personas tienen que poder decidir cuándo, cómo y con quién, y si les apetece o no les apetece.
Claro.
Y yo creo que eso no tiene nada que ver con el puritanismo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, como decía Maite, aquí hay mucho negocio por medio, ¿no? Porque esto al final hablamos de dinero, hablamos de productoras cinematográficas, de productoras musicales que manejan miles de millones. Y claro, están vendiendo ese producto. Y entonces, para defender el producto que venden, pues ahora nos llaman puritanas a las feministas que no aceptamos sus canciones.
Por
bueno, pues
yo,
a mí que me llamen lo que quieran.
Yo solo entiendo el feminismo en este contexto como una crítica profunda a este neocapitalismo que estamos viviendo.
Sí.
Este sistema neoliberal que
no puede el dinero, tiempo, vale todo.
Que, efectivamente. Entonces, claro que cuestionamos de fondo. Ahí sí que lo cuestionamos, ¿eh?
Sí.
No consiste en darle una pátina para que quede más mono la cosa, decir, no, si yo a las mujeres las quiero mucho porque tengo hijas y tengo mujer, ya, bueno, ¿y qué? Y madre, claro, todos y todas.
Sí, de pero madre. Las quieres en un papel a las hijas, claro, y en un papel, claro, y en un rol, claro, a la madre, sí.
Y luego las...
Porque,
las mujeres que van a los conciertos ya son otra cosa.
Claro.
Son personas que pagan por ir a escuchar a Maluma, claro, o a otro tipo de gente,
claro,
¿no?
Claro.
Y que además les gusta a las mujeres Maluma, es el argumento.
Claro. Ya, pero es que el argumento es al revés. Primero surge Maluma, le ponen todo el día, todas horas, en las radios y en internet, que escuchan las adolescentes, y entonces las acaba gustando, porque es lo que las ponen a todas horas.
Sí, hablando de cómo está el mundo rural y el urbano y tal, cuando recientemente, a raíz del el conflicto, la tensión o la situación en las fiestas de Palencia, que va a venir Maluma y tal, ¿no? La argumentación que un grupo de asociaciones hizo en contra, entre ellas la plataforma, ¿no?
Sí.
Y alguien presentó en el ayuntamiento. Una contrarréplica que se hace es que desde ese, si esas son canciones machistas, desde ese punto de vista, todas las canciones populares también entrarían en esa línea, ¿no? Yo no sé qué diferencia hay qué diferencia o qué argumentación se puede hacer en este sentido. ¿Tendríamos que retirar todo el acervo cultural de las canciones? No. ¿Hay que resignificarlas o qué hay que hacer?
Vamos a ver, es lo mismo que me preguntan a mí cuando yo soy profesora de Historia del Arte y cuando me dicen esto. Entonces hay que censurar los cuadros del Prado, que en un 70% de representaciones de seres humanos son desnudos de mujeres. Pues no, o sea, es que no es lo mismo. Otra cosa es que tú lo leas de una manera crítica. Pero hoy, a un pintor o pintora, más bien un pintor, que cosifica a la mujer, sí le critico porque tiene una formación, está en un contexto social, histórico, etcétera, que no es el mismo que cuando pintó Rubens a las Tres Gracias, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, no es lo mismo. Yo, sin embargo, como digo, si tengo a un señor aquí al lado que sigue haciendo lo mismo que en el siglo XVIII o en el siglo XIX, le digo, chico, llevas tres siglos de retraso. ¿Qué te pasa?
Sí, sí.
¿Eh? Entonces, esa es la diferencia. Y lo tradicional, la cultura, leámoslo desde la óptica de género, las podemos analizar, etcétera, etcétera, y deconstruir. No nos lo cargamos. Esa es la diferencia. Ahora, yo a un señor que está haciendo esa canción, ahora sí le critico y no le traigo.
Sí, sí. Y sobre todo no con dinero público.
Efectivamente.
Claro, si quiere venir bajo su riesgo y ventura y arriesgarse a ver si la gente paga o no paga por ir a su concierto, los precios que él pide, y si pierde, perdió, pues bien, allá él. Nosotros no queremos que se meta en la cárcel a la gente que hace esa música,
claro.
¿no? Eso lo hacen otros, lo de aplicar la ley Mordaza y meter en la cárcel a la gente que canta canciones que no les gustan. Nosotras no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que el dinero público no se destine a eso. Con el dinero privado de cada una.
Una incongruencia que estemos destinando dinero y estemos exigiendo dinero para políticas de igualdad, para presupuestos para prevenir violencia de género y después nos dediquemos a pagar al rey del machismo.
Claro, a quien transmite el mensaje contrario del que supuestamente hay que transmitir en la educación en valores, educación por la igualdad.
Claro. Es como hacer una cosa con una mano y otra con la otra.
Sí, sí.
Sí. Sí.
Nosotros en las fiestas últimas de Mayuelas, Mayuelas de abajo, tuvimos debate también en la comisión de fiestas, porque se quería traer un grupo que algunos de nosotros no estábamos muy de acuerdo por el tipo de contenido de las canciones y lo demás, y hubo debate largo, duro, pero al final lo conseguimos y no vino ese grupo.
Bueno, pues fíjate que
de momento lo conseguimos, no sé.
Hay instrumentos.
Va entrando gente joven, va entrando gente con otro perfil.
Cada vez hay más ahora, hablando de la informática, hay aplicaciones informáticas que te dicen si determinadas canciones son machistas, ¿no? Tú metes unos parámetros y claro, en función de esos parámetros se analiza la canción y dice, no, pues esta transmite un mensaje machista. Uh-huh. Lo mismo que con las películas.
Sí, sí, sí.
Aquellas películas en las que las mujeres en las que las mujeres solo son pasivas.
Hay un test que no recuerdo el nombre.
Sí, algo así. Sí. Bueno, pues para las canciones también hay un test de esos que es ya una aplicación informática, quiero decir que es muy facilito, ¿no? Uh-huh. Saber si la música... Quiere decir que, vale, a lo mejor un grupo tiene una canción que te puede sonar un poco machista, pero si solo es una, pero si empiezas a meter todas sus letras y resulta que la mayoría de ellas son atentatorias contra la mujer o vejatorias o la tratan como un objeto o no la tienen en cuenta o solamente hay hombres protagonistas que son los héroes siempre de la canción o de la película, pues entonces ya hay que ponerla en cuarentena, ¿no? De todas formas, el Instituto Vasco de la Mujer hizo el año pasado un trabajo muy bonito.
que fue también además...
Que fue una selección de canciones feministas o de canciones que no eran machistas, ¿no? Bueno, pero sí, canciones feministas. Y recomendó a los ayuntamientos del País Vasco que en sus fiestas pusieran esas canciones, bien a través de discos o bien contratándolos.
Sí, que es de donde partió el año pasado en verano en todas las fiestas y festivales.
Claro, porque no se trata solo de prohibir, ¿no?, sino de tener alternativas. Y las alternativas son esas. Y yo creo que además que es verdad que cada vez hay más mujeres que hacen música, aunque tienen todavía muy poquito espacio porque... Que, insistimos, los managers, las productoras, son hombres quienes lo manejan, y entonces todavía no dan espacio suficiente a las mujeres, pero cada vez hay más mujeres que también han estudiado música, que también están muy preparadas y que tienen que tener esa opción de que ellas también se las contrate para venir a las fiestas a tocar, ¿no?
Pues ahí ligándolo con lo que decías tú antes de empoderamiento, una forma de empoderamiento colectivo de las mujeres sería precisamente intentar, las que somos conscientes, consumir ese tipo de música y potenciar ese tipo de música.
Dar las opciones también a ellas, que se las oiga, que se las vea, a las mujeres actrices, a las mujeres cantantes y a las mujeres que hacen música.
Sí, no estar siempre, cuando criticamos, proponemos, pero es que yo por eso os lo preguntaba, porque me parece que es importante dar argumentos a la gente que entienda que no se trata de prohibir, sino, y lo que decías, Maite, que me parece muy interesante que la gente tiene que entender, en el siglo XVIII y en el XIII había una mirada en un contexto, pero ahí hay otra.
Claro.
Y con una cultura y sabiéndolo tienes que reaccionar de otra manera.
Si lo llevas, por ejemplo, al tema de los cuentos, que es como lo
mismo. Claro, también.
En mi caso, porque como soy, aparte de educadora de niños pequeños, madre, los cuentos se les seguiremos leyendo, los cuentos tradicionales, pero también les tienes que dar el debate, la explicación...
Sí.
El análisis, eso tú le puedes contar el cuento, pero al terminar el cuento no lo dejas ahí. Ahí haces un análisis. Entonces, no tenemos que quemar todos los cuentos tradicionales. Hay que hacerles con otra perspectiva.
Claro. Sí, con otra.
Y luego, o cambiándoles también alguna vez el final, o cambiando el protagonista por la protagonista para que no
sea así. Dándoles la vuelta.
Claro, pero quiere decir que no todo ahora vamos a hacer una quema.
Sí, pero hay muchos príncipes, muchas princesas, ¿eh?
Por eso hay que
dar la vuelta.
Hay que darles la vuelta. O hay
que sea Ceniciento alguna vez.
Claro, o seleccionar,
sí,
¿no?
Me gustaría hablar también un poco en ese sentido de alternativa, como estamos en un programa hablando de la utopía, podemos ver estas cosas en línea alternativa en las que hay que caminar esa utopía. Pero antes de entrar en eso, me gustaría también tocar otro tema que es, bueno, pues importante en el tema de este de educar para la igualdad, y es el lenguaje, porque el lenguaje es el que nos pronuncia y el que nos dice quién somos
y nos construye,
¿no? Entonces, este lenguaje inclusivo, me gustaría también hacer algún comentario en torno a esto. ¿Qué opináis?
Bueno, yo siempre digo, cuando hablo en el ámbito educativo formal, siempre digo que hay cuatro cosas que mirar. Una es el currículum explícito, que es lo que ponen los libros, y lo que está el implícito, que es lo que no nos damos cuenta que transmitimos y lo estamos transmitiendo, cómo se ocupan los espacios, y el cuarto es el lenguaje. Tan importante, por lo tanto, como todo lo que se cuenta es con qué lenguaje se cuenta, cómo se transmite. Porque, claro, no visibilizamos a las niñas en los coles ni a las mujeres en general. No somos visibles. Nos dicen eso del masculino como genérico, masculino genérico, que nos incluye, pero la verdad es que hay veces que hay, en general, hay tantas encubrimientos ahí, que cuando dice el hombre ha hecho tal cosa, el hombre llegó a la luna, y que decir, claro, sí, el hombre no iba a ninguna mujer. Claro, entonces hay veces que se producen unos saltos semánticos en los libros en que niños y niñas no saben exactamente a quién se están refiriendo, y nosotras nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida invisibilizadas permanentemente. Así, eso tiene luego unos efectos tremendos, porque no estamos esperando ser nombradas nunca, no lo esperamos, y luego esa invisibilización hace que cuando leamos algo nos sorprende. Por ejemplo, yo siempre comienzo las clases diciendo, ¿cuántas mujeres en X ámbito conocéis de la cultura? ¿Cuántos hombres? 5, 6, 7 salen, 8, 9, 10. ¿Cuántas mujeres? Una. Claro, porque detrás de los grandes nombres de la cultura están solo los hombres. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a no vernos. Está normalizado. Entonces, yo creo que es muy importante ser nombradas, en definitiva.
A mí me parece fundamental, porque lo que decía Maite, lo que no se nombra no existe, ¿no?
Claro.
Si cogemos un libro de mujeres en la historia, vamos, de personajes históricos, y resulta que de 20 hay dos mujeres, pues es que parece que no ha habido mujeres en la historia. Uh-huh. O no han hecho nada. Estaban en casa limpiando.
Y luego, ¿cómo se las califica? No, pues yo hace
efectivamente
poco tuve una anécdota.
Bueno, como lo de este fin de semana.
Con una persona más de aquí, de la Universidad Popular, que va a un taller y tal. Y estábamos, no sé qué, bueno, estábamos en Andaduro y estábamos viendo la fachada y tal, y no sé qué, de la época de los reyes, de Juana I de Castilla y tal. Y él dice, Juana la loca. Y dije yo, Juana I de Castilla. Y dice, bueno, pero no es lo mismo Juana la loca que Juana I de Castilla. Digo, no es lo mismo. Claro, lo uno que el otro dice. Entonces, al otro no le podemos llamar Felipe el Hermoso. Digo, llámale como quieras al otro. Pero no es lo mismo llamar hermoso que llamar
loca. Loca. Claro, tiene una connotación completamente distinta, ¿no? Y evidentemente fueron hombres, historiadores, los que la pusieron lo de Juana la loca.
Convenía, sí.
Claro. Y lo mismo pasa, pues si cogemos artistas, pues nos salen a todo el mundo Murillo, Velázquez, pero pocos se acuerdan de mujeres pintoras.
Claro, sí.
Y así podríamos seguir, mujeres científicas.
Claro.
Pues Madame Curie y ya está.
Claro,
como que nadie más ha hecho nada en ningún otro ámbito de la ciencia, ¿no? Claro, eso también son luego los modelos que a las niñas y a las jóvenes se las ponen por delante. ¿Por qué las jóvenes mayoritariamente estudian carreras de letras y los hombres de ciencias? Porque no se las ponen ejemplos de mujeres científicas, con lo cual piensan que eso no es para ellas. Ellas como mucho enfermeras, médicos ya son ellos. Ahora, por cierto, está cambiando, por suerte. Ya hay más médicas de familia, pero
de familia.
Especialistas siguen siendo ellos.
Sí,
y siempre por encima están ellos. A mí por eso me parece muy importante que se vaya diferenciando, que se vaya utilizando el lenguaje, ¿no?
Sí.
A mí me sienta muy mal que alguien me diga, he ido al médico, y cuando ve el papel resulta que era una médica. No, habrá sido a la médica. Quiero decir que ese lenguaje es fundamental, porque si no, si seguimos llamando médico a la médica,
claro,
y abogado a la abogada y jueza a la jueza, pues seguimos sin tener ejemplos de que también las niñas pueden llegar a médica, a jueza, a abogada.
De hecho, fijaos en qué poquito tiempo ha cambiado una palabra tan clave como alcaldesa. Como hasta el siglo XX no había mujeres que realmente habían ejercido como alcaldesas por su propio poder. El término alcaldesa en la Real Academia Española, en los diccionarios del siglo XIX, era la mujer del alcalde.
Claro.
La mujer de.
Claro.
Nunca, porque no se concebía que pudieran tener capacidad. Bueno, de hecho, no tenían capacidad de mando, no podían. Como no existía el término parlamentaria, porque no había. Bueno.
Ni ministra.
Claro. Efectivamente, ni ministra, porque no existían, bueno, hasta que llegara a Federica Monseni, ¿no? Entonces, claro, hasta que no existe la palabra, hasta que no existe la realidad. Pero cuando existe la realidad nos cuesta tanto aceptarlo,
sí,
que son décadas. Y por eso es tan importante que si hay abogadas, sean abogadas.
Sí. Que se nombre.
Esto de las profesiones es fundamental, ¿eh? En los materiales de los niños y las niñas todavía, bueno, es que es brutal que sigue siendo el genérico masculino para destinar a todo, la mayoría de las profesiones, excepto cuando llegas a una enfermera.
Claro, efectivamente.
¿Habéis visto un vídeo por ahí en que, claro, tú les preguntas a los niños quién es un médico, quién es un abogado, quién es un científico, y es que te van a poner el dibujo de un hombre?
Sí, bueno.
O sea, te van a poner cuando. O sea, eso. O sea, lo de las profesiones es un. Porque, claro, a lo mejor cuando hablamos de cultura y ciencia y tal, ya estamos hablando de unas edades. Que ya tienes ahí el tema de los estereotipos de género y tal, muy inculcados. Pero cuando estás empezando cuando son pequeñitas, pues que últimamente he leído mucho lo del término de criaturas. Bueno, o sea, es que es fundamental lo de las profesiones, porque claro, tienen que saber que hay mujeres que pueden hacer todas las profesiones. Es que yo.
Los modelos, vamos.
Claro,
sí, es modelo. Que. O sea, por ejemplo.
Y que pueden ser conductoras de autobús.
Y una mujer conductora. Efectivamente, conduciendo un tractor. Y
claro,
no es una rareza, sino
claro,
que es una posibilidad.
Y dentro de poco, los niños y las niñas de los pueblos lo parecerá lo más normal del mundo que haya mujeres conductoras de tractores. Y a lo mejor, si no lo tienen de ejemplo y tampoco lo utilizas en el lenguaje, o sea.
Sí.
Que, el valor simbólico de lo que pasó el otro día en el nombramiento en el Consejo de Ministras y Ministros, ¿qué os parece, ¿no? Esto puede tener importancia cuando empezaron a pronunciar, bueno, salió Carmen Calvo la primera en el juramento y dijo lo de Consejo de Ministras y Ministros.
Digo porque
por lo menos a nivel simbólico.
Que dio la vuelta a la norma de la RAE. La RAE dice, con que haya un hombre, vamos, como somos mayoría, nos nombramos en masculino a todos y a todas. Nos incluyen. Pero en ese momento había mujeres, más mujeres, pues entonces corresponde decir en femenino. Le dio la vuelta al argumento, al razonamiento. Claro, por eso sale RAE diciendo, con que haya un hombre ya todo se estropea, hay que seguir diciendo el masculino. Pues no, ella lo que hizo fue alterar efectivamente una norma. Claro que se la saltó, pero es que a mí me parece que es que como no nos saltemos las normas, seguimos en el siglo XVI.
Nada se ha conseguido sin saltarse las normas. Efectivamente. Nunca.
No conduciría
más. Que masculino claro. Genérico en sí es una contradicción.
Claro, claro, sí. Claro, pues, efectivamente, sí. Efectivamente.
Sí, bueno, luego el lenguaje es una cosa viva y que se construye y se renueva constantemente, ¿no?
Sí.
Aunque algunos pretenden que siga siendo decimonónico y que nos quedemos allá. Luego es curioso, porque esos mismos que ponen el grito en el cielo cuando se dice Consejo de Ministras, les parece muy bien que se diga, que se introduzcan palabras procedentes del inglés y nadie se plantea que aquí, por ejemplo, existía balompié antes de tener que decir fútbol.
Sí.
Eso no pasa nada. Hay que decir fútbol porque es moderno.
Sí,
pero
sí.
No se puede decir ministras porque les invisibiliza a ellos, parece ser.
Y todos los anglicismos que vienen relacionados con las tecnologías o cualquier otra cosa, porque ahora, por ejemplo, en la educación también todo se lleva a decirlo en inglés, cuando no es necesario. O sea,
cuando existen palabras en nuestro idioma.
Existen palabras en nuestro idioma. Y aquí sí, porque aquí estamos visibilizando una nueva realidad. Entonces, hagamos un lenguaje realmente, primero inclusivo, y en segundo lugar, un lenguaje que refleje una realidad que ya por mucho que no quieran, está aquí.
Sí.
Y que cambiaremos, ahí está la utopía, claro. Cambiaremos más profundamente.
Sí, claro, y yo sí creo que es importante también lo simbólico, ¿no? Y que ahora se visibilice que en España hay un gobierno de mayoría femenina, cosa que nunca jamás en la historia, me parece importante y hay que darle la importancia que eso tiene, ¿no? Que las mujeres estamos preparadas, podemos llegar, podemos hacer cosas y que nos tiene que dar esa oportunidad.
Sí, por eso la Real Academia es uno de esos entes más decimonónicos y más resistentes en el fondo, donde más resistencias están presentando a este otro lenguaje inclusivo, cuando el lenguaje es importante porque es el que nos ayuda a construir identidades y realidades y tal. Y ahí está esa resistencia patriarcal.
Bueno, también hay que decir que la Academia está compuesta mayoritariamente por hombres, mayoritariamente por hombres.
Casi todas las reales academias.
Bueno, vamos a ir terminando, pero antes habíamos comentado, podríamos hablar un poquito en esta jornada de la utopía, de esas alternativas o por dónde tienen que ir, dónde hay que apuntar para los cambios. Aunque este año el movimiento feminista yo creo que ha dado un gran paso, sobre todo en demostrar la fuerza, en salir a la calle con ese hito que marcamos el 8 de marzo, ¿no? En salir a la calle y demostrar la fuerza que se tiene y ver que es imparable y que es visible. Bueno, no quiero decir imparable porque todas las cosas van para adelante y luego para atrás, como la utopía. Pero bueno, para eso nos sirve, para caminar. Pero bueno, ¿por dónde, qué cosas serían importantes ahora en esa línea de alternativas o retos que tenemos ahí a medio o corto plazo?
Un reto importante es que de verdad el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se lleve a la práctica con dinero, es decir, los famosos 200 millones por los que hemos tenido que volver a salir a la cárcel, a la calle, después del 8 de marzo, pues que de verdad sean una realidad, ¿no? Porque hacen falta muchos servicios, hacen falta proteger de verdad a las víctimas que están desprotegidas. Y eso a las víctimas, a sus hijos e hijas, a todo el entorno que la rodea, y eso es algo fundamental, y para eso hace falta dinero. Ahora se está hablando del servicio del 016, el teléfono este gratuito, claro. Bueno, pues parece que ha quedado desierto el concurso que convocó el anterior ministerio, porque claro, como aquí se trata solo de dinero, pues... Claro. pues a la baja ha quedado desierto, ¿no? Y no se sabe qué va a pasar con ese servicio. Bueno, pues es un servicio que para muchas mujeres es muy importante.
Es lo único que tienen, a lo claro, mejor, en un primer momento.
Sobre todo en el mismo pueblo.
Claro, claro, si estás claro, encerrada sí, en tu casa, vigilada todo el día, lo único que puedes hacer es, cuando te dejan sola un momento, coger el teléfono y llamar.
Claro.
Entonces, si pero, ni eso ya se va a poder...
Esto de que ha quedado desierto porque ha quedado a la baja por cuestión de dinero, ¿explícalo un poco más?
Sí, el servicio de 016 está externalizado. O sea, no lo hacen personal contratado directamente por la administración pública, sino una empresa. Entonces, vencía el contrato de la empresa, parece ser, yo creo que este mes,
sí,
y se había sacado un nuevo concurso, pero con un precio más barato. Y entonces a ninguna empresa le ha interesado hacerlo por ese precio. Claro, porque estamos hablando de un servicio que tiene que estar las 24 horas del día, que tiene que tener un número de líneas importante para contestarte a la primera y que no esté comunicando cada vez que llamas.
Que
en
tiene
fin,
que tener trabajadores con sus condiciones
claro,
laborales
claro,
dignas.
Y supuestamente formados y formadas. Claro, con una formación específica.
Claro.
Sí, sí.
Claro, eso no se puede hacer barato, barato. Entonces, a nosotros nos parece, eso, por ejemplo, es un primer paso que ya tiene que resolver esta nueva ministra claro, para no dejar desatendidas a las mujeres.
Porque además, como ha dicho María José, en el mundo rural, bueno, es necesario en todos los lados, pero quizá en el mundo rural, también por ese aislamiento que puede haber, ¿no? Sí. Es fundamental, ¿no?
Sí, sí, que a veces, aunque parezca increíble, todavía hay mujeres que no tienen carnet de conducir. Entonces vete al cuartel de la Guardia Civil, que a lo mejor a quien vas a decir que te ha pegado conocido, tu pareja, lo conoce precisamente tu pareja. Claro. Entonces es que es fastidiar, sí, una situación sí, sí, dura.
Y relacionado con esto, el tema de la formación a todo el ámbito de la judicatura, la abogacía, los policías...
También para eso hace falta dinero.
Fundamental destinar sí, recursos a una formación, pero no una formación de una semanita, o sea, una formación profunda.
Sí.
Y la formación es ya a todos los ámbitos, porque no podemos tener a... Pues eso, a gente que esté terminando el grado de Derecho sin haber recibido ninguna formación en...
Tiene que haber una formación en la formación inicial, una formación específica, pero una formación seria y transversal, o sea, que no solamente afecta, que tengan una asignatura, ni siquiera una sola asignatura, sino que algo que se... Todo, digamos, el staff de profesorado de Derecho o de Medicina, porque sí, es otro de los puntos claves, tienen que tener formación en género. Sí, si no,
o de
no
psicología, sabe, claro, o de, porque claro si, que hay carreras...
Si no, son claves para trabajar en el tema de la violencia de género. Entonces, si, es posible que seas un médico magnífico y no detectes, por ejemplo, un caso de violencia de género, o un... magnífico desde el punto de vista técnico, porque ya no eres buen médico si no lo detectas, pero claro, porque no tienen formación,
sí,
no se les da formación. Entonces, en la formación inicial, pero también efectivamente en la permanente, porque tendría que haber una a los que están ya en activo y que van a durar muchos años ahí, hay que hacerles formación y obligada, o sea, quieran o no lo quieran, igual que se reciclan en otros temas, eso sería tendría sí, que ser obligatorio.
Sí, sí, es que tendrá que serlo. Eso es fundamental, que las mujeres que son víctimas de violencia tengan la asistencia necesaria por profesionales especializados que sepan de qué están hablando, que la sepan, y luego que haya recursos también materiales, ¿no? Que haya casas de acogida, que haya, en fin, opciones para que las mujeres puedan rehacer su vida, ¿no? Las mujeres y, como digo, sus hijos e hijas que también son víctimas directas o indirectas de la violencia.
Ese es un campo para para luchar contra la violencia, el que habéis dicho, formación en los sectores que están implicados para atender, en los del 016, pero hay otra parte que en esa prevención o en esa lucha contra la violencia es la educación. Uh-huh. Hay también, me imagino, que en el pacto
sí, también está previsto.
¿Qué se presentan y qué cosas se presenta o en qué líneas?
Fundamentalmente recursos eso para formar a todos los especialistas y a todas las personas que tienen que tratar con mujeres y con niños y niñas víctimas o posibles víctimas. Y luego, más allá de eso, yo creo que hace falta otro pacto por la educación, ¿no? Porque se trata de que la educación empiece desde infantil hasta todos los ámbitos de la vida.
Es que, Rocío, si se cumpliera
claro,
la ley de igualdad y la de violencia de género, claro, las dos llevaban medidas de educación y de preventivas, las dos. Entonces, el problema es que las leyes no se han cumplido, no se están cumpliendo. O sea, el otro día me decían, ¿es que estamos ilegales? Digo, pues no sé si estamos ilegales, estamos alegales por lo menos. Las leyes son papel mojado porque no se han implementado, no se han puesto medidas con dinero sobre la mesa.
Claro,
y entonces, esa es la clave. Y entonces, como no hay dinero sobre la mesa, entonces no se ha introducido absolutamente nada. O sea, hacer el dedicar el Día de la Mujer a pintarlo todo en morado y hacer cosas muy bonitas, tal, tal, que nos queden muy monas, pues no lo sé. Y como el Día de la Tierra o el Día de la Paz, soltar palomas, pues sí, creo que sí, cambiamos muy poquitas cosas.
Pero con eso no cambiamos.
Claro.
Se cambia efectivamente. Con
la educación continua. Claro. Continua.
Y eso necesita presupuestos.
Claro, necesita presupuestos.
Que para eso claro. Pagamos nuestros impuestos.
Necesita presupuestos y necesita planes de estudios, claro, bueno, adaptados a las leyes.
Sí, eso sí. Es.
Claro.
Y formación en el profesorado. Porque
claro.
Mucho celebrar el 8 de marzo, pero si luego ese profesorado está transmitiendo una serie de estereotipos de género. Y
que ni siquiera reconoce porque no se da cuenta.
No, claro, es que cuando no estás formado,
porque no está formado.
Claro.
Sigues perpetuando las desigualdades. Entonces, al final, la clave está en la educación. Pero en la educación, pues eso, no solo de decir, tenemos que empezar desde infantil, no, tenemos que empezar desde el profesorado que atiende a ese alumnado y que no está incluido en el currículum. Entonces, claro, al final dependes de la buena voluntad del profesorado que está un poco concienciado y un poco de tal. Entonces te puedes pasar toda la primaria y toda la secundaria sin haber encontrado
claro,
una persona
es que,
con
es que como dice Elisa, el tema está en que en un momento concreto, ¿cuándo comienza el tema de la educación en igualdad? Pues desde infantil, claro. Porque ahí comenzamos con los estereotipos. ¿Cuándo empezamos a deconstruir a no formar de una manera sexista? Desde infantil. ¿Cómo romper ese modelo macho, viril, que nos lleva a la violencia de género? ¿Cómo? Pues desde infantil, solo desde ahí, porque ahí ya se empiezan a dar las primeras pistas. Sí. Entonces, claro, es difícil que a lo mejor un señor cambie a los 50 o a los 60 años, pero podemos intentar, desde luego, educarles desde pequeñitos. A ellos y a ellas, para que no se crean princesas que no van a ser.
El mundo de la publicidad, por ejemplo, de los juguetes, como negocio que es que, o sea, esto ha pegado un cambio radical. Hace 20 años no era tan tan determinante lo del rosa y el azul como se pone ahora. Es que ahora los pasillos enteros. Entonces,
porque es un negocio.
Claro, por eso, como negocio que es, están haciendo la labor contraria de lo que queremos hacer en los centros
claro,
educativos.
Claro. Justo un negocio hasta tal punto, bueno, sí que sabéis que existe la famosa tasa rosa.
Sí.
Que entonces, pero es que que el mismo bolígrafo, yo no estoy hablando, el mismo bolígrafo en rosa y en azul cueste 1,5 euros más en el caso del rosa que el azul, o sea que es que encima de que nos están machacando, pagamos más por las mismas cosas.
Encima de que cobramos menos, pagamos más.
Efectivamente.
Fíjate hasta qué punto llega esto del rosa y el azul, que dibujos animados que cuando los están emitiendo no tienen ese matiz de colores, es decir, tú ves unos dibujos como por ejemplo La Patrulla Canina, a la que soy bastante aficionada, y luego vas al merchandising y está el rosa rosa y está el azul azul, o sea, no tenemos un término medio. O sea, es que es una cosa escandalosa.
Bueno, porque tampoco en eso estamos aplicando la ley de igualdad, porque se podría denunciar la publicidad sexista.
La publicidad sexista,
claro,
totalmente.
Claro, lo que pasa es que también hay que poner en marcha un observatorio de publicidad que de oficio se encargue de esas cosas y decirles a las empresas que eso así no puede ser y que oigan ustedes, hagan juguetes para los niños y las niñas verdes, amarillos y rojos. No hace falta que sean azules o rosas, por ejemplo, ¿no?
Sí, y luego a tipos de publicidad que fomentan la cultura de la violación, como determinados publicidad de colonias o de...
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Chicas, vamos a tener que ir terminando porque el tiempo se echa encima y hay muchísimas cosas que podríamos hablar, incluso pues más detalladamente, porque yo creo que sí que es importante cuando hablamos de estas cosas explicar a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Pues esto, que lo de la tasa rosa, que sí, tal, ¿no? Pero bueno, ya tendremos más ocasiones para seguir hablando. Vamos a ir terminando y no sé si cada una de vosotras quiere decir algo así que veáis importante y se nos haya quedado en el tintero o algo, bueno, pues como estamos hablando de utopía, algo que sea uno de esos horizontes utópicos en los que tenemos que caminar, aunque ya acabáis de decir que, bueno, esto de que planteamos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es algo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo creo que hay una cosa que no hemos mencionado, pero que casi lo damos por hecho, que es que además de superar todas esas brechas, las salariales, etcétera, etcétera, que ya no es una utopía, es una exigencia normalizar la situación de las mujeres. Hay una, yo creo que todavía sigue siendo una utopía por el tema de la redistribución de las tareas y de que los varones entren en el ámbito de lo doméstico con las mismas responsabilidades que nosotras, que yo creo que eso ahí reside parte, en cierto, una parte muy importante, un reto muy importante de para que la utopía se haga realidad, ¿no?
Sí, todo el tema de los cuidados y el reparto
de tareas.
La casa vivimos, manchamos todos, limpiamos todos y todas, limpiamos todos y todas. ¿Las demás queréis
decir? Sí, para mí otra utopía sería, es que eso da también para otro programa o varios, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionarlo, acabar con esa visión de las mujeres objeto, que implica también acabar con la trata de mujeres y con la prostitución.
Sí, claro, esto es otro tema, hemos hablado alguna vez más y podríamos hablarlo, pero eso daría sí para hablar todas las implicaciones.
Claro,
sí.
Forma parte también de esa educación machista, ¿no? De las mujeres a su disposición, las mujeres como cuerpos al servicio de los
hombres.
Sí,
y todo el tema de la pornografía, el nuevo planteamiento que se está haciendo de la sexualidad empática y tal, porque esas son cosas que van emergiendo y que creo que se van poniendo ahí, que son importantes, ¿no?
Mira, yo iba justo a decir lo de la tata, o sea que me alegra. Entonces me voy a centrar en educación. Me gustaría, como utopía, que algunas comunidades autónomas ya lo están implementando, que se pusiese una asignatura que estuviese directamente relacionada con la educación en feminismo o en educación. Algunas comunidades autónomas ya lo tienen o lo van a poner, empezar a implementar, y bueno, en Castilla y León de momento no hay visos de...
Sí, aunque sea, sí, que también esté como algo transversal en todo, ¿no?
Pues en su día hubo una asignatura que era educación para la ciudadanía en primaria y valores éticos en secundaria. Bueno, pues directamente han puesto una asignatura que es directamente educación para la igualdad. Entonces,
María José.
Pues yo quería comentaros pues que desde el tema de lo que es la agricultura, una cosa importante era, cuando habláis antes de femenino masculino, las mujeres son las que principalmente han ido transmitiendo, recogiendo y manteniendo las semillas a lo largo de toda la historia, que luego son los hombres los agricultores, las mujeres tampoco suben a ningún lado. Que sepáis también que el 70% de la producción de alimentos en países empobrecidos lo llevan a cabo las mujeres, y el 50% en todo el mundo, son las mujeres las que lo llevan a cabo. Y lo que a mí me gustaría es que el modelo de agricultura que tenemos hoy en día, que es intensivo, contaminante, masculinizado por completo, fuera un modelo más familiar, que es el en el que entramos más las mujeres, más sostenible. Y ahora mismo, hace poco, ha dicho la FAO que si se igualara el tema de género en el campo, en los trabajos agrícolas, la producción se incrementaría entre un 20 y un 30% y habría un 17% menos de pobreza en el mundo. O sea que...
Claro, mira, si solo tenía yo antes ahí
anotado, las mujeres alimentamos el mundo también.
Los sistemas de producción, y se nos ha quedado un poco ahí, pero bueno.
Y solo decir que a ver para cuándo unas edades de la mujer.
Muy bien.
Un buen reto.
Eso es un buen reto, mira, es una buena propuesta para ver cuándo unas edades de la mujer. Lo que pasa es que las edades del hombre las promociona la Iglesia, y la Iglesia no es precisamente un ente donde las mujeres, donde haya igualdad, ¿no?
Pues tendremos que buscar otras instituciones que promocionen las edades de la mujer.
Pero fíjate tú,
las edades de las mujeres y los hombres.
Sí, que con los datos que acabas de decir, María José, ahora las mujeres son las que trabajan la tierra, pero luego los titulares y a quien les pertenecen es a los hombres.
Eso.
Bueno, pues muchas gracias a las cuatro por haber estado aquí en estos feminismos, hablando de feminismo, en esta jornada de la utopía. Gracias a Rocío.
Gracias a vosotras.
Elisa, Teresa y María José.
Muchas gracias.
Os emplazo a otra conversación en las miradas, en el espacio que tenemos de las miradas feministas en Radio Colores.
Pues muchas gracias.
Gracias a nuestra audiencia por estar ahí. El programa que acabáis de escuchar fue emitido el 14 de junio dentro de las 12 horas de Radio por la Utopía.